Ya tenemos en línea a Edmundo Ferretti, que él es especialista en comunicación ambiental, que también en comunicación en emergencia, en situaciones de riesgo. Pero hoy no vamos a hablar de esos temas con él, sino vamos a hablar de otro tema que la verdad que nos interesa muchísimo, porque Edmundo es voluntario para una de las vacunas que se están probando en la Argentina, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech. Uh-huh. Así que vamos a hablar de ese tema, que la verdad que es súper interesante. Muy buenos días, Edmundo. Nano y Rocío Dabel te saludan.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, ¿cómo andas?
Gusto. ¿Qué tal, Nano?
Igualmente.
Rocío. Igualmente, Edmundo, gracias. Sí, gracias tanto tiempo y gracias por atendernos. Edmundo, contanos cómo es esta experiencia. Primero, ¿cómo tomaste la decisión de ser voluntario de esta vacuna que se está probando en Argentina?
Bueno, yo estaba en cuarentena y vi en el diario la apertura del voluntariado para la vacuna y una inscripción a través de internet, y bueno, en su momento me pregunté, digo, es una de las pocas cosas que podemos esperar y que tiene que ver con uno, salvo el tema del distanciamiento y el cuidado y los cuidados físicos para hacer algo por uno mismo y por los demás. Entonces dije, bueno, me inscribí, a los dos meses me llaman. Y bueno, y desde ahí empezó todo un largo proceso que, si querés, te cuento algunos detalles.
Sí, contame, ¿desde cuándo se está haciendo la prueba?
Sí, desde hace más o menos 4 meses. Uh-huh. Y bueno, me llaman por teléfono, me dicen que tengo que ir al hospital, si aceptaba, firmó un montón de cosas, me hacen un examen muy exhaustivo de problemas físicos que he tenido, que puedo haber tenido, etcétera, etcétera, y me inyectan la primera dosis de la vacuna de Pfizer, como dijeron ustedes, en el brazo derecho, me hacen un hisopado, que fue una experiencia no tan agradable. Uh-huh. A partir de ese momento me mandan a mi casa con un celular, un dispositivo móvil que me dieron ellos para ir contabilizando todos los viernes la evolución
del estado de salud,
la enfermedad. Uh-huh. Claro, fundamentalmente se me había contagiado o no de COVID-19. Esa, al segundo o tercer día de que me inyectan, bueno, se me inflamó todo el brazo y tuve algún problema estomacal. Bueno, pero ahí terminó todo. Al mes siguiente me dan una segunda dosis de la vacuna. Con esto quedaría uno inmunizado en un 95%, según dicen ellos. Nueva entrevista, me van a buscar a mi casa, por supuesto, con un taxi, me llevan hasta el hospital. En el hospital es toda una cosa súper cuidadosa, profesional, etcétera, etcétera. Te dan de comer, no sé qué, te cuidan, te dan agüita, toda la profilaxis del mundo. Y la segunda dosis termina con que también se me vuelve a inflamar el brazo. Las posibilidades eran dos. En ese momento en Argentina éramos 5.600 voluntarios, y de los cuales el 50% se le había inyectado la vacuna real y otro 50% lo que se denomina placebo. Uh-huh. Que es una metodología de control que tiene el método científico para ver la evolución de personas con vacuna contrastada con la evolución de personas sin vacuna. Uh-huh. Entonces, bueno,
eso es un poco también como para que el individuo no se autogenere o no se autogestione algún síntoma, digo, alguna sensación de que sucede algo.
Es más que todo por la investigación. Ajá. Es decir, si uno está investigando qué ocurre con una persona que se le ha inyectado una vacuna, tiene que contrastarla con una persona que no se le ha inyectado la vacuna. Uh-huh. Entonces, incluso los efectos laterales y demás. Con semejante población, 2.500 sí, 2.500 no, ellos tienen para comparar efectos con gente expuesta a los mismos problemas.
Claro.
Incluso, uh-huh, incluso a la posibilidad de contagiarse. Uh-huh. Entonces, ninguno de los que, ni siquiera de los que están en la Argentina, sabe a quién le inyectaron el placebo y a quién le inyectaron la vacuna real. Todo esto voló a Estados Unidos, incluso los hisopados, y ahora hace un par de días me hicieron el último control del año, que fue un análisis de anticuerpos, también una charla, ellos te verifican el tema de los medicamentos, cómo usás el diario, ese diario de los viernes, qué te está pasando, si tuviste alguna nueva patología, algún efecto, no sé qué. Bueno, todo esto manejado por médicos, muy profesionalmente, cosa que te da alguna esperanza en el corto plazo. Yo estuve hablando con la... me tocó justamente para hacer la entrevista la jefa de turno, que era una médica que sabía bastante del tema, y me dijo que ya estaban en proceso de finalizar. Habían decidido hacer 15.000 estudios más, pero no en la Argentina, porque justamente en el CABA y estaba la enfermedad no estaba con la virulencia que ellos necesitan para poder seguir adelante, con lo cual iban a abandonar la Argentina en el estudio y se iban a concentrar en hacer algunos estudios más en Estados Unidos, y de ahí pasa directamente a los organismos de control, que en el caso de Estados Unidos es la FDA, Food and Drug, no sé qué cosa. Bueno, de ahí más o menos yo le pregunté por fecha, ella me dijo, mirá, que no te podía dar garantía, pero más o menos el proceso es que finaliza en diciembre toda la etapa de pruebas, y después de la etapa de pruebas, más o menos para el 15 de enero, ya empezarían a inyectar la primera dosis de la vacuna. Yo creo que esto va a ser en Estados Unidos, que la etapa de producción ya empezó hace 4 meses, más o menos, en producción masiva. Ellos ya tienen todo esto, al referéndum de que se ha aprobado todo el mecanismo de control sanitario por parte del organismo de control, y después vendría a la Argentina, digamos, en una etapa posterior o casi simultánea, porque ellos, como Argentina, también ofreció toda la infraestructura.
Claro, era un poco la condición para que asegurarse de que cuando haya una vacuna esté prontamente en el país, ¿no?
Sí, para mí es la etapa de lucha que queda ahora, digamos. A mí me da la sensación, yo ahora personalmente lo que voy a hacer es irme a cualquier laboratorio de acá y hacerme un análisis de anticuerpos para tener yo mismo la data si me dieron o no me dieron la vacuna. Ellos me dijeron que si no me la habían dado, cuando esté la vacuna, la gente que se la probó va a ser uno de los primeros en dársela, y que según todo lo que tienen ellos, se va a vacunar en un principio entre un 20 y un 30% de la población mundial, que incluye la gente que está con comorbilidades y las personal de salud y de fuerzas de seguridad. Esa sería la primera línea de batalla, y con eso ya avanzarían hacia... Y esto recién empezaría el 15 de febrero, digamos, el 15 de febrero ya sería la última dosis y tendría efectos 10 días después, o sea, vamos a calcularle para marzo, y en marzo ya estaría este porcentaje que yo te digo vacunado. Ellos esperan que para abril del año que viene por lo menos haya causas reales para que se esté derrotando al virus, ¿no?
Claro, claro.
Edmundo, dos preguntas que me surgen en torno al proceso que viviste. Una es si tenías algún tipo de enfermedad preexistente, si eso era una condición sine qua non para entrar o no a la prueba. Y la otra tiene que ver con qué te pasó cuando viste que se te hinchaba tanto el brazo, internamente, digamos, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te empezaste a sentir mal del estómago? ¿Cómo viviste ese proceso?
Sí, con respecto a la primera pregunta, yo tengo varias comorbilidades, o digamos, yo un par de años atrás me agarró una explosión así de me agarré una endocarditis, que es una infección al corazón, y me lo tuvieron que operar, y de ahí se me generó hipertensión arterial, un principio de diabetes tipo 2, y bueno, así una serie de condiciones que sumadas dan el peor escenario si me infecto. O sea, el peor escenario es que tengo pocas probabilidades de superar la etapa. Uh-huh. Bueno, y eso es, para ellos fue importante, porque dicen, bueno, está bien que así sea. Ellos tienen en el registro de voluntarios distintas patologías, no patologías, jóvenes, adultos mayores, lo que fuera. Entonces esto te da, digamos, el espectro general de problemática que tiene la población, con lo cual lo vieron positivo. Y con respecto a esto de qué te pasa cuando te empiezan a agarrar algunas, yo no sé si es psicológico o no lo es, a mí me agarraron en principio, lo primero que sentí es que no me habían dado azúcar, uh-huh. Como placebo, uh-huh. con lo cual cierto alivio, digamos, en términos generales, uh-huh. y bueno, el desarrollo intestinal fue muy brusco de un día para el otro y después calmó. Resulta que esta, de las muchas vacunas que hay, esta de Pfizer, que creo que está, si no llega a la punta, le pega en el clavo, pero es una de las que está más avanzadas en el proceso tecnológico. No es una vacuna normal, que como las que se hacían antes, que a vos te inoculaban el virus y una poca cantidad del cuerpo generaba anticuerpos para ese virus y más adelante quedaba la memoria genética en el cuerpo, vos te infectabas, entonces el cuerpo reaccionaba. Esto funciona de otra manera. Esto es una vacuna de bioingeniería, biogenética, tomada sobre ARN, que es como que si a una cadena de ARN del organismo que te meten, la alteran un poquito y le agregan algo, digamos, para que sirva como indicador que no es el virus, sino es algo alterado al virus. De hecho, a vos nunca te va a generar toda la enfermedad y el cuerpo va a generar esta memoria genética para derrotar al virus, o por uh-huh. lo menos en un porcentaje alto. Es algo complejo, pero bueno, intento decirlo de esta manera, que es la
no,
más
está sencilla. Perfecto. Uh-huh. Edmundo, ¿podrías reflexionar o contarle a la audiencia y darles algunos consejos, o quizás incentivar a esta cuestión que tiene que ver con el cuidado, con el distanciamiento social, con realmente cuidarse frente a este virus, que, digo, a esta altura del año, a esta altura de la pandemia y de la cuarentena, muchos todavía descreen de lo que realmente sucede?
No, lo que estamos viendo, yo he vivido toda la etapa de acá, que es foco altísimo, no crean ni siquiera en las estadísticas, pero las estadísticas van más lento que la realidad. La realidad es que en Argentina, en este momento, ayer se superó el umbral del millón de infectados, pero ese millón tranquilamente, y según lo dicen expertos de todos lados, se puede multiplicar por 8 o por 10, con lo cual hay mucha gente infectada, y estamos hablando de cerca de 8 o 10 millones de personas, y que no es tan importante lo que le pasa a uno, es importante lo que le pasa a uno y al entorno de uno. Y por esto hablamos de que este tiene que ser un mensaje segmentado. Pensar en que la gente, yo tengo dos hijas adolescentes de 16 años que piensan que son invencibles, pero se cuidan porque está papá, están los abuelos, digamos, gente con ellas ven o quisieran ver que pueden morir tras esto. Entonces eso es parte de, digamos, el entender que uno es parte de la familia, del cuerpo de personas que se pueden infectar. Eso es muy importante, y esto requiere dos o tres cosas básicas. Por supuesto que está comprobado en todo el mundo, no hay discusión sobre el uso de tapabocas y el distanciamiento de 2 metros mínimo entre personas y, si es posible, el aire libre. Si uno se pregunta por qué Europa está volviendo a estallar ahora, se calmó durante el verano y en el invierno pasado fue la primera ola, tiene que ver con el uso de los espacios libres por la temperatura, no por la temperatura, porque si no, nos explicaría Brasil, Haití o otro. Entonces, el estar afuera con los otros aporta muchísimo. Estar con distancia uh-huh. y con tapabocas reduce todo a menos del 5 o 10% de probabilidades de infección.
Eso es muy importante.
Y la otra cosa es el lavado de manos frecuente, que claro. hace que uno toque objetos y que esos objetos después, qué sé yo, un consejo personal que yo lo leí en algún lado y me pareció interesante, es tratar de tocar cuestiones externas con la mano izquierda, que es la mano que uno menos usa para tocarse la cara.
Ajá. Digo, muy importante lo que decís de estar afuera, pero con tapabocas también, ¿no? O sea, manteniendo la distancia sí. y el tapabocas, porque por ahí nos relajamos tanto, acá, por ejemplo, que no tenemos circulación, nos relajamos tanto que estamos a nada, a medio metro de distancia, al aire libre, pero, o sea, el efecto es...
Como si fuese una cotidianidad claro. normal.
Sí, y la otra cosa, chicos, que me parece importante para la audiencia, para que se entienda, es que no existe un lugar donde no llegue. Uh-huh. O sea, tarde uh-huh. o temprano no, va a pasar por la puerta de casa, uh-huh. esa es la otra cosa que hay que tener conciencia. Digamos, parte del desmadre que hay en Argentina, donde el 70% del virus hoy están en las provincias que pensaban superado. Yo veía, mientras acá en Buenos Aires estábamos todos enterrados bajo tierra, yo veía que en algunos lados la gente iba a los bares, el otro, lugares donde ahora están con altos problemas y donde el aislamiento de la sociedad como sociedad no sirve, porque esto empezó en un mercadito Wuhan y acá estamos. Uh-huh. Es decir que no hay que pensar que esto a mí no me va a tocar. Va a pasar por cerca de casa, mejor que me agarre con hábitos preventivos y con conductas sociales que permitan que si pasa, no nos toque.